Sí, en primer lugar, consejero, bueno, si nos podría repetir la última frase de esta alegación que había comentado del Ministerio. Luego, por otro lado, no sé, con la cuestión del plan estratégico, precisamente hablaba de las viviendas de uso turístico, se está detectando en determinados países como Estados Unidos que existe una burbuja con este tema y que está empezando a desinflarse. No sé si esta cuestión la están teniendo en cuenta. Y luego, para el portavoz, quería saber si nos podía hacer una valoración de las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda, en las que comentaba que la cuestión de la reforma de la financiación autonómica era una cuestión de urgencia y que debía entrar dentro de las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno e incluso la apertura de la condonación de la deuda. No sé qué valoración hacen desde la Junta. Muchas gracias.
Sí, con los apartamentos de uso turístico. Mire, nosotros, es una seña de identidad nuestra. Todo lo que hacemos y todas las disposiciones que formalizamos es después de un diálogo amplio, y un diálogo abierto y un diálogo sin limitaciones con los agentes implicados, lo dije al comienzo. Toda la cuestión de los apartamentos de uso turístico, pues claro que tiene problemas, pero tiene una realidad que no se puede objetar. Y estamos en esa conversación, estamos en esa conversación con los agentes. Y cuando esa conversación, ese diálogo llega a algunas conclusiones, pues lógicamente las comunicaremos, pero las negociaciones no se retransmiten, las negociaciones se hacen. Y se hacen con toda franqueza, como estamos haciendo esta y como hemos hecho todas. Las alegaciones del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Mire, alegaciones. Primera, en opinión de esta Secretaría de Estado, ha de determinarse la titularidad del inmueble como condición insoslayable para seguir adelante con el procedimiento de declaración. Bueno, pues habrá que determinar la titularidad del inmueble. Yo creo que la titularidad, yo la tengo clara, la titularidad del inmueble, pero hay que poner esto por escrito. Para esta Secretaría de Estado, la declaración de incoación carece de algunos principios esenciales en una declaración de bien de interés cultural, como son la determinación de la titularidad del bien, que señalará a la Administración competente para realizar dicha declaración y el uso que se pretende dar según se detalla a continuación. Es una cuestión distinta. Una cosa es declarar a un edificio BIT y otra definir la utilidad que se le va a dar. Son cosas distintas. Y aquí lo que se nos dice es que tenemos que aclarar la titularidad y que hay que abordar la cuestión del uso que se le pretende dar conforme a la ordenación vigente, pues es evidente. Nosotros vamos a respetar todas las leyes, pero son cosas distintas. Aquí no hay, me parece a mí, en fin, la resolución de incoación no hace referencia ni al propietario ni al poseedor del inmueble, el informe. Y sigue después, bueno, le leí el párrafo final, se lo vuelvo a repetir, que es muy explícito. Esta Secretaría de Estado no tiene ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble, pero sí tiene la obligación de alegar, y vuelve con lo mismo, con la titularidad y con el uso y con la necesidad de reinterpretar el edificio conforme al artículo 36 de la Ley de Memoria Democrática. Bien, nosotros lo que hemos encuadrado es el expediente de declaración de BIT y ahí no hay objeciones.
Sobre las otras cuestiones que usted plantea en relación con las declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones, entiendo que se refiere a tres aspectos. En primer lugar, el hecho de que manifieste que es urgente reformar el sistema de financiación autonómica. Nosotros Venimos insistiendo ya mucho tiempo en este ámbito. El modelo de financiación autonómica data del año 2009, fue pactado por el presidente Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña, sin escuchar la opinión del resto de comunidades autónomas, y hace ya tiempo que perdió su vigencia y no respondía claramente a los intereses de nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, sobre la urgencia de modificar este modelo, nosotros sí que veníamos insistiendo en diversas ocasiones. Lo hemos manifestado aquí por carta. Yo mismo se lo comuniqué a la propia ministra en cualquier proceso de este ámbito cuando se debatió y también en el seno del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es urgente modificar el modelo, tener en cuenta algunas variables que determinan incrementos de coste fundamentales. Hoy hablábamos del tema de incendios, pues es muy evidente que este es un coste que ha venido a más y que es un coste que tiene mucho que ver con la superficie forestal, con la superficie de cada comunidad autónoma y, por tanto, este tipo de variables vinculadas al territorio y a la demografía tienen que adquirir mayor relevancia en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. No, yo sí pienso, como piensa la ministra, que es urgente modificarlo. Nosotros lo hemos pensado siempre, no porque ahora la ministra tenga prisa, es más urgente de lo que era hace solo un año. La segunda de las cuestiones que usted planteaba es que señala usted que la ministra en funciones señala que esta negociación tiene que entrar en la conformación y en la negociación para el nuevo gobierno. Nosotros aquí nos basamos en los acuerdos que hemos alcanzado en las Cortes de Castilla y León con los distintos grupos políticos y también en la declaración de Santiago de Compostela, que acordamos 8 de las 17 comunidades autónomas de España y que pedíamos no que este asunto tan importante fuera objeto de negociación en el ámbito de la conformación de un gobierno, sino que fuera objeto de negociación multilateral, es decir, con la participación de todas las comunidades autónomas sin exclusión de ninguna. Y, por tanto, no nos parece que un tema que es muy importante, porque es hablar de la financiación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, tenga que ser el pago de un precio político para conformar un gobierno. Tiene que ser objeto de un acuerdo para financiar unos servicios públicos esenciales y tiene que ser objeto de una negociación con todas las comunidades autónomas sin exclusión en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas. Y el tercero de los aspectos que recuerdo que usted me hacía referencia en su pregunta es el que opinamos sobre el tema de la supuesta condonación de la deuda. Aquí sí el Gobierno en funciones plantea la aportación de una serie de recursos a las comunidades autónomas para rebajar deuda. Estos recursos tienen que distribuirse con criterios objetivos, en plano de igualdad. Una serie de criterios objetivos, los que fuesen, los que se acordaran en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y si esta aportación de recursos a las comunidades autónomas se vincula a la reducción de deuda por parte de las comunidades autónomas, nosotros los recursos que recibiera Castilla y León, los que nos corresponderían en el clave de igualdad, pues los destinaríamos a esa reducción de la deuda. Lo que no tiene ningún sentido es que estos recursos se distribuyan de forma desigual, de forma no objetiva y dirigida solo a algunas comunidades autónomas o en mayor cantidad a algunas comunidades autónomas que otras, simplemente por el hecho de que esas comunidades autónomas su voto sea más necesario de algunos partidos políticos independentistas para poder conformar un gobierno en el conjunto de España. Esto no nos parece que sería el criterio adecuado. Nosotros somos partidarios de la igualdad entre todas las comunidades autónomas. Todos los ciudadanos pagan sus impuestos y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una financiación para los servicios públicos y unos servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad. Nosotros que defendemos la igualdad entre todos los españoles nos oponemos a que la negociación de la deuda en el seno de la conformación de un gobierno sea el pago de un precio político para crear desigualdades, asimetrías o desequilibrios. Si al final el gobierno cree que tiene que hacer una aportación económica para reducir la deuda de las comunidades autónomas, pues esta aportación económica tiene que distribuirse con criterios objetivos, con criterios de equidad, con criterios de igualdad. Y si se cree que esta cantidad tiene que ir destinada a bajar la deuda, pues la cantidad que en esos criterios objetivos nos correspondiera a Castilla y León la destinaríamos efectivamente a bajar esta deuda. Por tanto, ante sus tres preguntas, nosotros sí creemos que modificar el sistema de financiación es urgente, pero no es más urgente hoy de lo que lo era estos últimos años, que esto no debe entrar en la negociación de un nuevo gobierno, sino que tiene que entrar en la negociación en condiciones de igualdad de todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, por último, que cualquier aportación económica para las comunidades autónomas para reducir deuda tiene que distribuirse con criterios objetivos, claros, pactados, negociados con todos, en condiciones de igualdad y, por tanto, sin crear desequilibrios y ventajas de unas comunidades autónomas respecto de otras.
Hola, buenos días. Dos cuestiones para el consejero de Cultura. Habla, consejero, de que dé un destino final para esa pirámide, que usted la sabe. Si nos puede decir qué tiene pensado la Junta o la Consejería para esto. Y también que nos contara un poco en qué situación se encuentra el otro monumento BIC que nos presentaron hace unos meses, creo que era el Águila de Sagardía, en qué situación se encuentra en estos momentos. Y para una pregunta también para el consejero Carriedo, que nos cuente un poco cómo ha sido este primer toma de contacto después de las vacaciones en el Consejo de Gobierno que han tenido hoy la celebración y qué se ha valorado después de los resultados de las elecciones, la relación con el socio de gobierno, qué nos puede contar. Muchas gracias.
Sí, respecto a la primera cuestión, pues es evidente que tendremos que hablar en su momento. Habrá que tomar una decisión consensuada con los ayuntamientos de la zona. Ahora estamos en otra fase. Estamos en la declaración de BIT. Cuando haya que asignarle un uso, pues procederemos a esa. En este momento no está contemplado esa situación todavía, porque no tiene sentido. Lo primero es que resolvamos esta cuestión. Respecto a la otra construcción que usted se ha referido, está en fase de estudio. Es decir, están haciéndose y están recibiéndose los informes pertinentes. Cuando los tengamos, tomaremos una decisión basada, insisto, en los estudios. Yo es una cuestión que subrayé desde el principio. Yo no creo en las decisiones que se toman ocurrencial ni subjetivamente. Creo en las decisiones que están basadas en informes. ¿En informe de quién? De quienes saben. En informe de quienes saben.
Pues sobre el asunto que usted me plantea, la valoración después de las elecciones, nosotros ya tuvimos un Consejo de Gobierno, si ustedes recuerdan, después de las elecciones, y siempre lo dijimos, que respetamos el resultado electoral, la votación que realizaron el conjunto de los ciudadanos. Ahora toca conformar gobierno. Me preguntaron ustedes cómo queríamos que fuera este gobierno. Pues queríamos que fuera un gobierno que generara estabilidad y que generara igualdad entre todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia. Ahora corresponde, lógicamente, el trabajo al ámbito nacional. Ahora se hacen las consultas por parte del jefe del Estado y nosotros respetamos ese procedimiento y no hicimos entonces la valoración del resultado electoral porque corresponde a los partidos políticos. No lo hacemos en este momento. Me dice usted cómo ha sido esta toma de contacto. Estamos en contacto permanente, aunque no ha habido reuniones del Consejo de Gobierno, pero sí contacto permanente de los diferentes miembros del Consejo de Gobierno, los asuntos que nos han preocupado e interesado. Aquí tienen algunos resultados de trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo y que nos va a llevar a que en este mes de agosto tengamos 3 reuniones del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Tendremos este próximo jueves y el día 31 de agosto también y, por tanto, nosotros estamos en la idea muy importante de que si el Gobierno de Castilla y León funciona, Castilla y León funciona. Y, por tanto, nuestra labor es dar funcionamiento al Gobierno de Castilla y León. Esta es la tarea que nos implica, la que hemos hecho hoy esta mañana y la que veremos haciendo estos días, presentando estos datos de nuevos acuerdos en el ámbito del seno del Consejo de Gobierno, el balance en materia económica, en materia de turismo, en materia del operativo de extinción de incendios y que cuando decimos que si el Gobierno de Castilla y León funciona, Castilla y León funciona, es porque para nosotros es muy importante mejorar los servicios públicos, el ámbito que hemos hecho de la extensión de la educación de 2 a 3 años, el poner en marcha este cheque nacimiento, las ayudas a la hipoteca, nos permite ayudar a muchas personas que tienen especiales dificultades y al final ahí se ven los resultados como hoy mismo les veníamos manifestando, donde nuestra comunidad pues ocupa un lugar ciertamente ventajoso en el contexto nacional en términos de calidad de los servicios públicos, en términos de menor tasa de paro, en términos de menor nivel de impuestos y en términos de menor endeudamiento. Esa es la tarea que tenemos por delante. Precisamente, pues si hablamos de algunos de estos datos y a título de ejemplo, porque tampoco yo quisiera extenderme mucho sobre ellos, pues en relación con este cheque o bono nacimiento, pues los bonos concedidos a día de hoy en Castilla y León ascienden ya a 4.024 por un importe de 6.660.500 euros. Este es un tema que es un ejemplo de esta idea que tenemos como Gobierno de Castilla y León, que sea un gobierno útil para la gente, que sea un gobierno que mejore la calidad de vida de las personas de Castilla y León. Esta es la vocación con la que nos hemos reunido hoy, con la que nos volveremos a reunir hasta tres veces como Consejo de Gobierno en este mes de agosto. Esta es la tarea que tenemos por delante, la que dio lugar a constituir el Gobierno y la que dio lugar a un pacto de Gobierno que son el que ustedes conocen, que es transparente, que es público, que es nuestra hoja de ruta y que es un Gobierno siempre pensado en sus acuerdos para las personas de Castilla y León. Y, por tanto, cuando conocen ustedes el acuerdo de Gobierno y los resultados, son acuerdos, y hoy lo vemos en el Consejo de Gobierno, pues pensado para los intereses de las personas de esta tierra.
Hola, buenas. Para el consejero de Cultura y también luego para el consejero de Medio Ambiente. Me gustaría saber, usted ha ahondado sobre la declaración, bueno, sobre la titularidad de la pirámide. No sé si podría ahondar un poco más en este asunto. Y para el señor Suárez Quiñones, el sindicato Comisiones Obreras ha criticado que los nuevos camiones autobomba de incendios forestales no están pensados para usos forestales y que ustedes ya conocían esta situación y aún así han decidido optar por cantidad antes que calidad. No sé si podría valorarnos esta crítica. Muchas gracias.
Sí, respecto a la titularidad, vamos a ver, es que esto no se trata de emitir opiniones, sino de poner unos papeles contundentes encima de la mesa. Alguien ha sostenido que la pirámide es titularidad del gobierno italiano, otra parte se sostiene que pertenece a la hermandad de la Ribera. Bueno, hay que poner los papeles encima de la mesa.
Bien, respecto a lo que me pregunta, bueno, primero parece que es buena noticia, ¿no?, que el objeto de crítica de determinados sectores sindicales sea pues estas cosas técnicas, ¿no?, que además no existen, ¿no? Los camiones de estos vehículos que hemos puesto en marcha, estos 30 vehículos autobomba, son camiones, vehículos de transporte de carga de tipo chasis de cabina simple ligero que cumple con las homologaciones europeas y nacional, cumple con la normativa europea EN 1846-2 2.2001 más la A3 2.200, y cumple con la norma UNE 1846, vehículos contra incendios y servicios auxiliares. Esto está certificado tanto por la marca, hay que recordar que estos camiones son vehículos de Renault Trucks, de una marca de garantía a la que tenemos mucho cariño y estima en Castilla y León y que es importante para Castilla y León, y que ha certificado ese cumplimiento estricto de su objeto, de su homologación y del fin para el que sirven. Por lo tanto, no entendemos muy bien la crítica dónde está y dónde viene, porque no se basa en hechos ciertos. Los vehículos están homologados para el uso que se les está dando.
¿Cómo está la situación allí en estas instalaciones?
Bueno, hay que recordar que la base de Puerto del Pico no es una base de la Junta de Castilla y León, sí que es titularidad de la Junta de Castilla y León, pero es de uso de los medios del Estado, ahí está una brief del Estado. Por lo tanto, bueno, en principio veremos a ver qué es lo que se denuncia. Yo creo que tanto el Estado como la Junta de Castilla y León está en permanente mejora de sus instalaciones, nosotros lo estamos, entendemos que el Estado también, y por tanto, bueno, pues a la crítica que sea en concreto de cuáles son las deficiencias que se denuncia, pues me imagino que se responderá por parte de la titularidad de esa base, del uso de esa base, ¿no? Del destino de esa base, que es estatal, pero recordar que es estatal, pero para el Servicio de los Incendios Forestales en Castilla y León. Por tanto, no es de nuestra competencia, pero es de nuestra incumbencia. En consecuencia, estaremos atentos a cuáles son esas críticas que se hacen.
Sí, consejero Quiñones. El año pasado la situación en Castilla y León en incendios forestales era bien distinta a la que se ha producido, al menos hasta el momento este año. Me gustaría que hiciese una reflexión al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la situación meteorológica o la situación está siendo bastante complicada y, sin embargo, parece que no está siendo ni mucho menos tan dramática como el año pasado en lo que se refiere a incendios.
Sí, la situación no es similar, ni mucho menos. Es cierto que hemos tenido olas de calor, vamos por la cuarta ola de calor, pero no tiene nada que ver con la intensidad y con los fenómenos que acompañaban a esas olas de calor, que los fenómenos de tormentas secas, vientos que llegaban a los 70, 80 kilómetros por hora y sobre todo también a la sequedad que tenía el terreno, las superficies y la materia leñosa que hacía que los incendios pues fueran mucho más rápidos, evidentemente, en su propagación que los actuales. Por tanto, ni parecidas las circunstancias. Si las circunstancias fueran las mismas del año pasado, estaríamos pues con problemas importantes y, bueno, trabajando como trabajamos en su momento para atajar y extinguir aquellos incendios. El operativo es un operativo reforzado. Quiero recordar nuevamente, es un operativo que surge de los compromisos del Acuerdo del Diálogo Social de septiembre del año 22, donde se acordó una inversión superior a la que se venía realizando en una senda de 3 años, 23, 24, 25, que no solo estamos cumpliendo, sino que estamos superando, porque recuerdo que este año, en materia de extinción de incendios forestales en distintos ámbitos y con distintos fondos propios y fondos europeos, tenemos una inversión de en torno a 143 millones de euros. El compromiso eran 22,1 millones más que el año pasado y hemos cumplido con ese compromiso y hemos llevado toda la inversión posible para dar la mayor capacidad a nuestro operativo.
Consejero Carriedo, en algunas comunidades autónomas, concretamente en Valencia, hay hospitales que han vuelto a decretar la obligatoriedad del uso de las mascarillas al producirse de un cierto repunte de los casos de COVID. No sé si el consejero se ha referido a esto, se ha comentado algo o hay alguna previsión para esta comunidad.
El COVID-19 dejó de ser catalogado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, nosotros pues dejamos sin efecto las medidas restrictivas que teníamos vigentes hasta el momento. Sí que es verdad que el COVID sigue entre nosotros, sí que es verdad también que la incidencia de la enfermedad pues puede haber repuntado, pero su nivel de afección en términos de mortalidad no tiene nada que ver con los momentos más graves de la pandemia. El que nosotros no mantengamos medidas restrictivas no significa que no mantengamos recomendaciones para el conjunto de la población sobre esta situación o sobre cualquier otra que pudiera llevar contagio de enfermedades respiratorias. Y, por tanto, desde aquí aprovecho su pregunta para recomendar a los ciudadanos que cuando tengan algún tipo de síntomas de enfermedades respiratorias y acudan a los centros sanitarios o a las farmacias, pues siempre usen las mascarillas y dentro del ámbito sanitario, cuando se esté cerca de personas de riesgo y se pueda producir este contagio, pues siempre es recomendable el uso de las medidas preventivas que conocemos porque hemos aprendido durante todo este periodo. A día de hoy no tenemos previsto establecer ningún tipo de medida restrictiva, pero sí que es verdad que seguimos muy de cerca la evolución de la enfermedad y sí que es verdad que seguimos recomendando medidas de higiene para el conjunto de la población en los términos que la población conoce y, por tanto, que no olvidemos que la enfermedad sigue con nosotros y que es bueno la utilización de las medidas cuando la posibilidad de riesgo sea más alta, bien por el carácter de vulnerabilidad de los pacientes, bien por el carácter de las personas que pudieran tener alguna enfermedad infectocontagiosa de carácter respiratorio.
Sí. Hola, buenas. Me gustaría preguntar al consejero de Medio Ambiente si tiene el dato de cuántos incendios menos ha habido este verano, este año, en comparación con el año pasado y cuántas superficies ha quemado menos.
Sí, bueno, di los datos antes, pero los vuelvo a repetir. Concretamente, yo hablaba de que este año llevamos forestales 796 incendios, que supone un 25% menos del número de incendios del año pasado a estas alturas, desde el 1 de enero, contando, por tanto, el tiempo transcurrido en el año. Respecto a la superficie afectada, recordé antes y reitero que la superficie forestal, que incluye la arbolada y la no arbolada, hasta ahora está en torno a los 2.693,81 hectáreas, cuando la media de los 10 años era de 15.482, y respecto, es decir, un 83% menos. Y respecto a la superficie arbolada afectada, este año, lo que llevamos de año, llevamos 438,17 hectáreas y la media de los 10 años era de 5.679 hectáreas, que es un 92% menos.
¿Hay alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, daríamos paso al turno de sus compañeros a través del mecanismo telemático.
Eso es. Y comenzamos el turno en Segovia con Begoña Rincón de Segovia Audaz. Adelante, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Hace unos 4 meses el consejero de Cultura indicaba que la casa de Antonio Machado de Segovia sería declarada BIC de forma inminente, que incluso podría ser antes del verano. Me gustaría saber, y aprovechando precisamente la presencia del consejero hoy, si ya hay fecha definitiva para esa declaración. Por otro lado, sobre las obras en el Instituto Duque de Alburquerque de Cuéllar, que se han aprobado hoy y que empezarán a mediados de octubre, ¿dónde van a estudiar los alumnos durante los 3 meses que durarán los trabajos? Y por último, ante los datos de intento de suicidio en Castilla y León, ¿la Junta va a tomar alguna medida o va a desarrollar alguna campaña especial o específica al respecto?
Sí, contesto. Sí, el expediente de la Casa Museo Antonio Machado hubo que rehacerle. Nos ha pasado eso con muchísimos expedientes, y rehacer un expediente pues tiene su trámite, pero la declaración de BID de la Casa Museo Antonio Machado no tendrá ninguna dificultad. Yo tengo una comparecencia voluntaria ante la Comisión de Cultura de las Cortes y allí voy a detallar el calendario de declaración de todos los bienes que están pendientes, pero no tendrá ninguna dificultad la Casa Museo Antonio Machado.
Y sobre las cuestiones que usted me planteaba en carácter general, las actividades educativas en el ámbito de Cuéllar, no lo sé en este momento si son compatibles con las obras en este centro educativo, si las obras podrán comenzar por un ala y poderse establecer el sistema educativo en otro ala e irse evolucionando las obras compatibles con la educación, o buscaremos algún mecanismo alternativo. Si se lo podemos confirmar a lo largo de la mañana, pues se lo haremos con mucho gusto. En relación con el tema del suicidio, es algo que nos preocupa especialmente, es una de las principales causas de muerte, especialmente entre la población joven de los países occidentales, y Castilla y León no está exenta a estas circunstancias. Esto nos ha llevado a una serie de actividades y estrategias de refuerzo de los servicios de salud mental, de los servicios de apoyo psicológico, pero también de todo lo que tiene que ver con los factores que producen algún tipo de situación psicológica. Fundamentalmente, saben ustedes que tenemos campañas en el ámbito de la prevención de la soledad no deseada, en el ámbito de la atención a la enfermedad mental infanto-juvenil, y, por tanto, desde aquí yo aprovecho también para que cualquier persona que tenga conocimiento de situaciones de riesgo, pues lo ponga también en conocimiento de las autoridades correspondientes para el apoyo que pudiéramos prestar a este respecto, porque esta es una de las grandes prioridades que tenemos de la mesa, que hemos venido reforzando los servicios, pero que lógicamente no son en modo alguno suficientes por sí mismo por las propias circunstancias y características de los hechos que usted ha planteado.
Tiene de nuevo la palabra Begoña Rincón.
Sí, Begoña.
Begoña nos pedía de nuevo repreguntar. Adelante.
Sí, me gustaría saber sobre el tema de la de casa de Antonio Machado, qué motivos han llevado a tener que rehacer ese expediente y por qué, si se ha rehecho el expediente, porque lo ve tan sencillo cuando han pasado 4 meses ante algo que era previsiblemente inicialmente inminente.
Bueno, todo tiene sus trámites y los trámites son absolutamente insoslayables. Los criterios para declarar un BIT han cambiado. Es decir, cuando se insta la declaración de un BIT había unos criterios y ahora hay otros criterios, unos criterios mucho más exigentes. Mire, por ponerle un ejemplo que a mí me resulta paradigmático. Se han declarado BIT muchos conventos, muchos monasterios, de los que las monjas, los frailes, se habían ido. Y esas declaraciones se hicieron sin un inventario de los bienes que había dentro. Y eso ha tenido consecuencias, desde mi punto de vista, calamitosas. Entonces, no es lo mismo declarar BIT un edificio que declarar BIT un edificio con todo lo que tiene, con todo lo que tiene dentro. En el caso, además, de la Casa Antonio Machado, pues que esto es muy meritorio por parte de la sociedad segoviana y por parte de San Quirce. Ahí se fueron haciendo compras que además se avalaron personalmente. Hay partes de la Casa Antonio Machado que entran en otros, que entran en otros edificios, y entonces había escrituras que no estaban claras. Es decir, hay dificultades técnicas, y las dificultades técnicas existen y hay que solventarlas. Y eso conlleva una serie de plazos, de revisiones, de informes, de contrainformes, etcétera, etcétera. Pero la parte fundamental, que es la consideración de que la Casa Museo de Antonio Machado es un bien singular y único. Tiene singularidades evidentes y además es único, porque no hay otra, de todos los escritores del 98, no hay ninguna otra casa que tenga la presencia del escritor en cuestión. Que esto es un bien absolutamente, es una declaración absolutamente incontrovertible.
Damos paso en este momento a Sergio García, de Soria Noticias. Adelante.
Sí, muy buenas. Yo también quería preguntarle al consejero de Cultura, en primer lugar, por el SOS que se mandaba estas semanas pasadas desde el Observatorio de Borovia, pidiendo que se firme un convenio a tres bandas entre la Junta, que creo que tiene dos puestos a media jornada, o dos puestos durante 6 meses, la Diputación y el Ayuntamiento, para salvar un observatorio que no es que haya muchos en Castilla y León y que además funciona bastante bien con los pocos recursos que tiene a la hora de atraer turismo hacia esa zona del Moncayo. Además, quería preguntarle al señor Santonja por esa propuesta del PSOE de doblar la inversión en los yacimientos de la provincia de Soria, y especialmente por el yacimiento de Ambrona. Usted hace casi un año dijo que la situación era bastante crítica y que se iban a hacer mejoras. No sé si se ha avanzado algo en eso. Y por último, y aprovechando que estamos repasando los diferentes BICs, quería preguntarle por el de la Monjía en Fuente Toba, ese BIC que fue declarado BIC y a petición del dueño, de los interesados, la justicia lo echó para atrás porque se había tardado mucho tiempo en declarar BIC. Si va a volver a reactivar, no sé cómo está eso. Muchas gracias.
Bueno, voy a intentar contestarle a las preguntas, pero le he escuchado con bastante dificultad, que si le dejo de contestar alguna cosa es porque no lo he entendido bien. Usted me la vuelve a repreguntar. Vamos a ver, la situación de Soria, usted la conoce bien. Hay una serie de bienes ahí, el yacimiento de Ambrona, Numancia, San Juan, Tiermes, que están en una situación difícil. Que están en una situación muy difícil. Yo estuve en Ambrona y verdaderamente la situación de Ambrona es tremenda. No quiero insistir en ella. Son bienes de titularidad estatal que nosotros gestionamos. Si usted alquila en un piso y rompe el manillar del cuarto de baño, pues usted tendrá que arreglar el manillar del cuarto de baño. Pero si de repente revientan las tuberías, ese es un daño estructural que le corresponde a la propiedad. Nosotros constatamos que el Ministerio no se venía ocupando de estos bienes Y entonces le pedimos que nos traspasase la titularidad, porque nosotros no podemos hacer una intervención estructural en algo cuya titularidad no ostentamos. El ministro aclaró además que todo esto hemos mantenido una relación y un cambio de opiniones con estos y con otros asuntos que siempre se ha desarrollado con cordialidad. Estamos en desacuerdo, pero hemos desarrollado todo este proceso con cordialidad. El ministro declaró en Soria que no iba a proceder a ese cambio de titularidad. Teníamos, además, estuvo prevista una visita del director general de Patrimonio del Ministerio con nuestro director general de Patrimonio a todos estos yacimientos para verlo in situ. La misma mañana que se iba a proceder a esa visita, desde el Ministerio la cancelaron. Hemos escrito hace muy pocos días, hemos escrito una carta al Ministerio, concretamente el 10 de agosto, recordándole que han pasado ya varios meses desde la reunión que mantuvimos en enero. La carta está dirigida al director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y la firma nuestro director general, don Juan Carlos Prieto Bielba. Le recordamos que las conclusiones a las que llegamos en esos encuentros, lamentamos que se cancelase aquella reunión y terminamos: el tiempo transcurrido aumenta nuestra preocupación por el estado de conservación de estos bienes y especialmente de algunos de ellos que resultan emblemáticos. Ahí me preocupa mucho San Juan de Duero. Yo en San Juan de Duero estoy, el año pasado aprecié un deterioro evidente. Y la problemática creciente de otros bienes que se encuentran en una situación similar, Hambrona, en que el Estado es titular, pero son gestionados por la Junta de Castilla y León. Otro ejemplo serían los museos provinciales. Y le pedimos que es urgente, desde nuestro punto de vista, retomar esta cuestión, y es el momento para fijar una reunión en la que abordemos este tema, no solo lo abordemos, sino que lleguemos a alguna conclusión y alguna solución. Y nosotros este tema siempre lo hemos tenido muy presente y lo seguimos teniendo presente, y llegamos hasta donde podemos llegar y un poco más allá de donde podemos llegar, pero ahora mismo es necesaria esa reunión que hemos pedido al Ministerio y que suponemos, no tenemos ninguna razón ni ningún indicio para pensar lo contrario, que la fijaremos en unas fechas razonables, en unas fechas cercanas. La Monjía, pues mire, la Monjía es un ejemplo de que las cosas no se pueden hacer mal. Es que las cosas no se pueden hacer mal. A veces se nos insiste en la cuestión de que la administración es muy lenta y los plazos, pero el problema de la Monjía es que se hizo mal. La administración lo hizo mal y el propietario fue a los tribunales y decayó la declaración de vit. Con lo cual, todo el proceso vuelve a empezar y vuelve a empezar en una situación mala. Es decir, la Monjía, yo conozco la Monjía de hace muchos años. Yo he conocido la Monjía cuando estaba en una situación estupenda y ahora me produce verdadera desazón. Pero las leyes son las leyes y las leyes las tenemos que cumplir todos. Y cuando hay sentencias de los tribunales, las tenemos que cumplir todos. Pero nosotros no podemos ejecutar una sentencia de los tribunales y la Monjía está en esa situación. Nosotros llegamos hasta donde podemos llegar.
Terminamos este turno de preguntas con Elizabeth Alba, de Ileón. Adelante.
Hola, buenos días a todos. En la enumeración de ayudas de la Junta de Castilla y León que hizo el portavoz hace un ratito para ejemplificar que si el Gobierno de Castilla y León funciona, Castilla y León funciona, se olvidó quizá de mencionar las ayudas al alquiler. Aprovechando que están los consejeros de Economía y Hacienda y también el de Vivienda, me gustaría que me explicasen dónde está el problema de estas ayudas, puesto que las del 2022 están solicitadas y están justificadas y acabando agosto del 2023 están todavía sin resolver y las ayudas del 2023 están todavía sin convocar. ¿Dónde está el problema? ¿Cuándo se van a resolver las del 2022 y cuándo se van a convocar las del 2023? Gracias.
Bien, bueno, el problema, no hay ningún problema, el tema son los tiempos. Hay que tener en cuenta que estas ayudas del año 2022 forman parte del nuevo plan de vivienda que se firmó más tarde con el Gobierno de España y, por lo tanto, la convocatoria fue más tarde y se abrió un plazo amplio hasta finales del año 2022 para solicitarlas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hemos gestionado el bono del alquiler joven, un bono del Estado, del Gobierno de España, pero que la gestión tuvo que hacer la comunidad autónoma y, por lo tanto, confluían las dos convocatorias, tienen una cierta coordinación y por esa coordinación había que resolver antes el bono joven, que hemos resuelto de las primeras comunidades autónomas en resolverlo y hemos pagado ese bono joven en cuantía insuficiente porque los fondos del Estado eran insuficientes. Y, en tercer lugar, las ayudas al alquiler, que van a estar resueltas en torno al mes de octubre, registraron una petición de 5.000 solicitudes superior a la del año pasado, a la convocatoria anterior. Por lo tanto, conlleva también una mayor complejidad y, unidas las tres circunstancias, hacen que lo resolvamos en torno a octubre. Pero con una circunstancia, y es que en la mecánica de las ayudas anteriormente había dos momentos. Una era la resolución y otra la justificación para el pago. En esta convocatoria va a ir todo en una sola resolución. Por lo tanto, el recibir el dinero los ciudadanos beneficiarios va a estar muy cerca de del momento de la franja en que lo recibían en la convocatoria anterior. Repito que es una novedad de esta convocatoria anterior que hace más fácil al ciudadano que no tenga que hacer dos gestiones, presentar la solicitud y luego presentar la justificación. Se presentó solicitud y justificación y, por tanto, la resolución será global de todo, incluido el pago, con lo cual prácticamente el tiempo va a ser de la misma resolución que las anteriores. Y, por tanto, la convocatoria de las nuevas va a tener la misma configuración, una convocatoria a final de este año para que ya el ciudadano pueda hacer la solicitud, presentar los justificantes y no haya que hacer una doble tramitación, más fácil para el ciudadano y más fácil para su gestión y su pronta gestión.
Nos queda una cuestión pendiente por parte de Soria Noticias. Sergio.
Perdón. Sí, nada, simplemente eso, saber si la que quedaba pendiente, pido perdón por el sonido de antes, sobre el observatorio de Borovia y si la Junta había recibido ese SOS para potenciarlo y para que no quede como un informador turístico durante todo el verano. No sé si la Consejería de Cultura tiene constancia de esto, si se está trabajando en algo. Gracias.
Le sigo escuchando muy mal.
Sé que pregunta por el Observatorio de Borovia.
Por el Observatorio de Borovia.
He entendido como que proponen desde el Ayuntamiento contratar dos personas tipo parcial, junto con la Diputación.
Sí, bueno, usted lo está diciendo muy bien. Son propuestas y las propuestas hay que considerarlas. Aquí estamos tres instituciones en este asunto.
Una última cuestión, ya si es la última pregunta, referida a la pregunta que hizo Begoña sobre Segovia-Audaz. Confirmarle las apreciaciones iniciales que le hice en relación con el centro Duque de Alburquerque en Cuéllar. Me confirman que efectivamente es compatible las obras de mejora en el centro con la actividad educativa en el mismo y que se tomarán por parte de la Consejería las medidas en materia de seguridad que correspondan para garantizar esa competitividad entre la educación y la mejora en el centro. Siempre es complicado mejorar instalaciones cuando se sigue prestando el servicio, pero a veces es necesario e imprescindible si lo queremos mejorar. Pedimos disculpas porque, lógicamente, supone una dificultad para la actividad ordinaria, pero, lógicamente, al final merece la pena el esfuerzo porque el resultado final pues es mucho mejor del que estaría inicialmente.
Muy bien, pues si no hay más preguntas en la sala, terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.